Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
En la patria de mi amor quisiera yo ver nacer el pueblo que puede ser sin odios y sin color. Quisiera en el juego franco del pensamiento sin tasa ver fabricando la casa, rico y pobre, negro y blanco.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes. Al cantido Gallo Teófilo. Sigue adelante, mitad de camino, transita de jueves con tu revista Tempranito de Mañana. Una vueltecita ya por la tierra de Teo y Giró, por Santiago de Cuba, que tiene 9 municipios, comenzando ya por Cutramaestre, buenos días, la gente buena de Guamá, de Mella, allá por Palma Soriano, también claro, San Luis, la propia ciudad de Santiago de Cuba, segundo frente, Songolamaya, y tercer frente, en la provincia de Santiago de Cuba. Lucy.
¿En qué andábamos?
Bueno, viajando. Acuerdo con aquella música que decía hasta Santiago a pie, fuimos caminando.
Hasta Santiago a pie. Un rato a pie y el otro caminando.
Así mismo.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, dándole inicio a nuestra tercera hora de transmisión, en mitad de camino de Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Quédate con nosotros, tenemos buen rato para compartir.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Opositores cubanos testificarán hoy ante un subcomité del Congreso de Estados Unidos sobre los derechos humanos en la isla. El senador cubano-americano Robert Menéndez critica el secretismo en que desarrollaron las negociaciones del gobierno de Estados Unidos con Cuba. Renuncian la presidenta y 5 directores de la petrolera estatal brasileña en medio de un escándalo de corrupción. Y Jordania podría recibir más ayuda militar de Estados Unidos para luchar contra el grupo Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de activistas y opositores cubanos testificarán hoy ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre los retos en la lucha por los derechos humanos en la isla.
Los activistas son Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y Sara Marta Fonseca Quevedo.
La audiencia denominada Derechos Humanos en Cuba, una oportunidad desperdiciada, ha sido organizada por el Subcomité de África, Salud Global, Derechos Humanos del Congreso, presidido por la legisladora cubana-americana Ileana Sosletinen.
Berta Soler participó el martes en una audiencia similar en el Senado de Estados Unidos, organizada por los senadores Bob Menéndez, y Marco Rubio, junto a otros disidentes cubanos.
Por otra parte, el senador cubano americano Robert Menéndez criticó en una audiencia sobre Cuba en el Congreso el secretismo con el que la administración de Barack Obama llevó a cabo las negociaciones con el gobierno de la isla y en el que se han comprometido principios fundamentales por concesiones mínimas.
El legislador aseguró que se opondrá a los cambios en la política de Estados Unidos que no estén condicionados a claras concesiones del régimen de Castro hacia elecciones democráticas transparentes, mejoras en los derechos humanos y la capacidad de formar partidos políticos independientes que lleven al pueblo cubano hacia un gobierno democrático.
El líder demócrata resaltó que los 53 prisioneros liberados tienen obstáculos legales y varios de ellos han sido nuevamente arrestados, mientras que muchos más permanecen en la cárcel.
En su testimonio, Menéndez se refirió a los dos aviones de Hermanos al Rescate, derribados en el 96 por orden del gobierno de Cuba, y la liberación de los espías que conspiraron contra Estados Unidos.
El senador se pregunta, ¿cuánto más el gobierno de Obama está dispuesto a dar? ¿Cuánto para ayudar al régimen de Castro, que no concede nada con el que se está negociando?
Los activistas Yalqui Puig y José Ernesto Morales Estrada fueron liberados el martes después de permanecer varias horas detenidos por la seguridad del Estado en la provincia de Pinar del Río. Este fue el testimonio que Puig ofreció a Martí Noticias.
Me detuvieron, más bien eso fue un secuestro. Fue el teniente coronel del IPAN de la seguridad y me llevó para un lugar aislado en la autopista de aquí de Pinar, Habana. Y a José Ernesto Morales Estrada lo citaron para la unidad de policía de carácter urgente y también lo tuvieron detenido ahí, entreteniéndolo. Y era producto a un registro domiciliario que hicieron en ese momento a un activista de nosotros, del CI, del Partido Cuba Independiente y Democrática, que se llama Olga Bofil Viera. La seguridad le hizo un registro bastante fuerte con 4 patrullas ahí en aquella comunidad en Mijares, aquí en Pinar del Río, porque ella puso varios carteles, letreros en su pared, libertad para su hijo, vivan los derechos humanos, viva el sí, y le hicieron un registro para quitarle esos carteles que tenía dentro de su casa, y por eso fue todo ese operativo tan grande que hicieron, toda esa represión tan grande conmigo, deteniéndome a mí, deteniendo también de otra manera a José Ernesto, y ese registro tan ridículo a Olga Bofil Viera, y ellos mismos fueron los que provocaron que el pueblo se irritara en contra del gobierno y en contra de la seguridad del Estado, por todo ese operativo que hicieron ayer. Me dejaron aquí cerca de la carretera de Viñales, donde yo vivo, pero bueno, estuve desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la autopista, allí dentro de un carro trancado, dentro de un Lada, y bueno, ya después que se terminó todo el registro, se terminó todo, liberaron a José Ernesto en la unidad de policía y me liberaron a mí también, que me dejaron aquí cerca de la carretera de Viñales, para que se den cuenta que aquí la democracia está muy lejos todavía. Aquí en Cuba todavía sigue la represión y sigue los hostigamientos.
El expreso político Yelqui Puig es el delegado provincial del Partido Cuba Independiente y Democrática en la provincia de Pinar del Río.
Washington apeló a los canales diplomáticos para que el gobierno de Venezuela se comunique con las autoridades estadounidenses sin necesidad de acudir a un mediador, luego de que Nicolás Maduro se reuniera con el secretario general de la UNASUR. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que no es necesario buscar un mediador para solucionar las diferencias que tiene con Venezuela, ya que cualquier problema se puede abordar en forma directa por los dos países. La Cancillería estadounidense respondió así ante un pedido del presidente venezolano Nicolás Maduro a la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, para que mediara en la compleja relación que tienen los gobiernos de Caracas y Washington.
We have seen reports that President Maduro may seek a mediation role for UNASUR in the U.S.-Venezuela bilateral relationship.
Hemos visto los informes de que el presidente Maduro quizás busca que UNASUR sea mediador para la relación entre Estados Unidos y Venezuela. No hemos recibido ningún contacto de UNASUR y no esperamos tenerlo, dijo la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine. Mantenemos relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano y será bienvenida cualquier comunicación con sus puntos de vista que nos envíen directamente a través de los canales diplomáticos, agregó la vocera. Los dos países no tienen relaciones a nivel de embajadores desde el 2010 y han pasado por diversos desacuerdos a raíz de la situación interna venezolana. Al respecto, el Departamento de Estado añadió, los profundos problemas económicos y sociales que experimenta Venezuela no tienen nada que ver con el estado de las relaciones entre nuestros dos gobiernos. La administración venezolana debe enfocarse en un diálogo con la oposición, la sociedad civil y el sector privado a fin de encontrar una genuina y larga solución para los crecientes problemas sociales y económicos que son responsabilidad del gobierno de Venezuela, indicó la Cancillería estadounidense. En Washington, Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bien, son las 7:10 minutos de la mañana. Y tenemos más adelante para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro. Estaremos con Jerry del Castillo. También te estaremos brindando para con avances de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo. Con Ramón Morel de Oro. Alberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
No te
hongas
para la estrella.
Pesa.
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos de América acerca del estado deplorable de los derechos humanos en Cuba. No se pierda esta cobertura especial que contará con la participación del líder del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antúnez. Este jueves, comenzando a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y tenemos un pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones frente a la bahía de Pensacola de 1011 hectopascal, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre la región central del Golfo que llega hasta la región de Campeche. Este frente frío, acompañado de nublados y lluvias, llegará hasta tarde a las vecindades del lago Kichobi. En horas de la noche avanzará sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, aunque anticipamos que no provocará un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos nublados en las provincias occidentales con lluvias y tormentas eléctricas aumentando hacia las horas de la noche con el paso del frente frío. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en horas de la noche en la región occidental. Del este al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa norte con el inicio de marejadas en la noche en la región occidental. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá, claro, de regreso con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Bueno, Oscar, otro día más y otra derrota para los Miami Heat, que cayeron anoche 102 a 101, desperdiciaron una ventaja de 10 puntos en el cuarto periodo.
Sí.
Ya ganado el juego, esta gente busca la forma de no jugar defensa y entonces regalan un juego.
Parece como que lo hacen a propósito, ¿no?
No sé si lo hacen a propósito, pero lo hacen con mala intención.
Con mala intención.
Con bastante mala intención y bastante mala idea.
Y alevosía, además.
Sí, sí, señor. El centro Hassan Whiteside, el jovencito ese que ha salido de la nada, sigue jugando muy bien. Ayer terminó con 24 puntos y 20 rebotes.
Sí.
Que eso no se da mucho en el basquetbol cuando llegas a más de 20 puntos y rebotes en el mismo juego. Pero bueno, así todo, con ese buen juego del señor Whiteside, no pudieron jugar. Miami ahora regresa a la cancha el viernes contra los San Antonio Spurs allá en San Antonio. En el resto de los juegos de ayer, Indiana le ganó a Detroit 114-109. Atlanta ya empezó una racha nueva de victorias ayer y le ganó a Washington 105-96. Boston 104-100 sobre Denver. Brooklyn le ganó a Toronto 109-93. Los Houston Rockets superaron a los Chicago Bulls 101-90. Milwaukee le ganó a los Lakers de Los Ángeles en overtime 113-105. Oklahoma City 102-91 sobre los New Orleans Pelicans. Russell Westbrook anotó 45 puntos en ese juego. Sí. San Antonio le ganó a Orlando 110-103, 26 puntos para Tim Duncan. Memphis superó a Utah 100-90 y Golden State, gracias a 51 puntos de Stephen Curry, le ganaron a Dallas 128-114.
Oye, la situación de Dwayne Wade, ¿cuál es ahora mismo?
Sigue lesionado. Él se tuvo esa lesión en el tendón de la cova. Eso es una lesión que te la puedes empeorar si juegas y regresas antes de tiempo.
Claro.
Y le van a dar el tiempo que necesites para regresar.
Está correcto.
En los juegos de hoy, Oscar, Washington juega en Charlotte, los Clippers de Los Ángeles visitan Cleveland, sí. Dallas está en Sacramento y Phoenix juega en Portland, y yo me voy corriendo a ver basquetbol.
Gracias, Jerry.
Una síntesis de las noticias. Opositores cubanos testificarán hoy ante un subcomité del Congreso de Estados Unidos sobre los derechos humanos en la isla. El senador cubano-americano Robert Menéndez critica el secretismo en que desarrollaron las negociaciones del gobierno de Estados Unidos con Cuba. Renuncian la presidenta y 5 directores de la petrolera estatal brasileña en medio de un escándalo de corrupción. Y Jordania podría recibir más ayuda militar de Estados Unidos para luchar contra el grupo Estado Islámico.
Tenemos con nosotros acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a decir lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Buenos días, Cartaya.
Buen día, Oscar, Luz y Moisés. Saludos a nuestros oyentes en Cuba y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Congresistas critican acuerdo con Cuba sin concesiones de La Habana. La audiencia titulada Cuba, evaluación de los cambios repentinos de la administración, dejó ver el descontento de muchos representantes y la preocupación que expresaron por un acuerdo que, según ellos, se dio demasiado sin obtener compromisos por parte del gobierno cubano. Nuevo sistema para citas a entrevistas sobre visados a Estados Unidos. Las citas serán ahora enviadas por el Centro Nacional de Visas en lugar de ser enviadas desde la sección de intereses en La Habana, como está ocurriendo hasta ahora. La notificación se recibiría 60 días antes de la fecha de la cita. Audiencia en el Congreso sobre Derechos Humanos en Cuba. Los opositores cubanos José Luis García Pérez Antunes, Berta Soler y Sara Marta Fonseca testificarán ante el Subcomité de Derechos Humanos de la Cámara Baja. Se analizará la situación de esos derechos en relación con el acuerdo de reanudación de relaciones y especialmente el tratamiento a los afrocubanos en la isla. La historia sobre el nuevo sistema de citación a solicitantes de visas y la audiencia del miércoles en el Subcomité para el Hemisferio Occidental figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Capturan en Brasil a cubano prófugo de la justicia estadounidense. Félix Manuel Álvarez, quien tenía en Miami una clínica de tratamiento contra la impotencia, fue detenido el día 22 en su condominio de lujo en Goiânia, estado brasileño de Goiás. Se le acusa en Estados Unidos de fraude electrónico y del correo, y en otras partes por violaciones a la práctica médica. encuesta, mayoría de los estadounidenses no tiene intenciones de viajar a Cuba. El sondeo realizado por AP y el grupo encuestador GFK muestra que un 45% de los norteamericanos apoya el restablecimiento de relaciones con Cuba, un 60% el levantamiento del embargo, pero 68% consideró o muy improbable o del todo improbable viajar a la isla como turista si le fuera posible. Hijo de Castro, embajador mundial del béisbol y el softball. Antonio Castro, designado con ese cargo por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, trabajará para que ambos deportes vuelvan al programa olímpico en los Juegos de Tokio 2020. Y un adelanto, condenan al primero de los otros cinco de Cuba. Yosmani Núñez, apodado El Gato, fue sentenciado el miércoles a 6 años y 3 meses por el robo con otros 4 paisanos de cerca de 50 millones de dólares en medicamentos en marzo del 2010 en un almacén de Enfield, Connecticut, en uno de los golpes más grandes relacionados con robo de fármacos en los Estados Unidos. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya. Bueno, son las 7:21 minutos de la mañana por acá, claro, estamos regresando con Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días. Estábamos hablando de este gran gigante del comercio electrónico que está ensayando la entrega de paquetes de té mediante drones en 3 ciudades. Uh-huh. Ha empezado a ensayar, aunque aún de manera limitada, este reparto de té mediante drones en 3 ciudades del país. El portal de Alibaba para intercambios en línea, la autorización para estos envíos de pruebas se limita nada más a ese portal hasta ahora y a una sola marca de té. Y esos ensayos pues suponen el primer paso que en septiembre protagonizó en Wall Street la mayor salida de la bolsa en la historia con el lanzamiento de un sistema de reparto con drones que persigue desde hace un año su competidor estadounidense, que es Amazon.
Exacto, sí.
El fundador de Amazon, Jeff Bezos, anunció a finales del 2013 que su idea de realizar envíos personalizados hasta la puerta de las casas con drones, su idea se concretaba a un plazo de 5 años. Pero bueno, a pesar de las intensas restricciones del uso del espacio aéreo en China, un cielo que es de baja altitud, empezó a abrirse ligeramente el uso público hace solo 3 años y la firma Alibaba fue autorizada a llevar a cabo estas pruebas que le permitieron, bueno, prometer a sus usuarios la recepción de su encargo en menos de una hora.
Imagínate, ¿no? Interesante eso.
Y la compañía china ya adelantaba este experimento con un video de que lo puede ver uno en YouTube para que lo sepas. Sí. Y en los últimos días, pues, ha enviado té a varios lugares.
Tú viste Amazon que hizo unas pruebas también con un avioncito que te dejaba la cosa de frente a tu casa, etcétera, no hace tanto tiempo.
Eso, más o menos, es un dron, es lo mismo, el del avioncito, claro, claro. Eso es lo que ellos llaman un dron.
Tipo helicóptero, más
sí,
que todo.
Y bueno, él lo anunció a finales del 2013, pero todavía en realidad, yo con mucha paciencia espero que me llegue por correo, yo soy una clienta de Amazon.
Sí, yo también, y es mejor que ponerlo por correo.
Sí, a mí me gusta mucho comprar a través de la internet. No tengo a menos, me ahorra tiempo.
¿Cómo que no? Claro.
Y me gusta. Y es más, cuando hay una cosa que me gusta y ya yo sé qué talla voy a usar, qué voy a comprar, es muy cómodo comprar a través de la internet.
Del mismo producto en Amazon te dan varios precios.
Pues sí, tú escoges a quién se lo quieres comprar. Eso es realmente una gran ventaja.
Sí, sí.
Así que ojalá que en Cuba próximamente pues puedan tener acceso a tantas cosas que trae la internet, sobre todo el conocimiento de lo que sucede.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy jueves. Estamos a 5 de febrero del 2015 y vamos con más informaciones que pasamos con Moisés López y los titulares.
Un activista cubano denuncia discriminación contra una defensora de los derechos humanos en un hospital de la ciudad de Santa Clara. Una subcomisión de la Cámara de Representantes analizó los intereses de Estados Unidos en América Latina. Discrepan el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC sobre el desmantelamiento de minas y el paramilitarismo. Y el partido izquierdista Podemos se ha convertido en la segunda fuerza política en España.
Pasamos con las informaciones en detalle. El activista Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta, denunció a Martín Noticias la discriminación a que es sometida una defensora de derechos humanos en un hospital materno-infantil de la ciudad de Santa Clara. Escuchemos.
Hoy, 4 de febrero, activistas del movimiento Juventud Despierta, estamos aquí en la vivienda de Daily Rodríguez Pérez, activista de este movimiento ya mencionado, y hoy ella se encuentra en el materno, ya que es paciente de VIH y se encuentra en estado de embarazo, y los médicos lo han discriminado, al igual que el director del hospital materno pediátrico, Mariana Grajales, y en estos momentos estamos aquí y posiblemente salgamos a la calle a verificar por qué esta discriminación con esta activista de derechos humanos. Ha sido discriminada en la razón de que la han dejado para última, después de todas las embarazadas. A ella le ha sucedido esto en dos ocasiones, que también la han dado de largo y no la han querido atender así como atienden a otros ciudadanos normales. Solamente la discriminan por ser una defensora pacífica de los derechos humanos y también por ser una enferma de VIH.
Una nueva encuesta en Estados Unidos refleja divisiones sobre la reanudación de relaciones con Cuba, pero que la mayoría de los norteamericanos apoya el levantamiento del embargo. Alberto Pimienta con más detalles.
El nuevo sondeo realizado por la agencia Prensa Asociada GFK concluye que un 45% de los estadounidenses aprueban el relanzamiento de los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba. Adicionalmente, el 60% aseguró que apoyan la eliminación del embargo cubano, un cambio cuesta arriba con un Congreso republicano cuya mayoría se opone a esa posibilidad. La posición del exsecretario de Comercio de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush, Carlos Gutiérrez, frente a este restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.
Existe la preocupación de que esto para Cuba fue un canje de prisioneros y no un paso estratégico. Y otra vez parece que le están poniendo trabas al asunto.
El exsecretario de Comercio asegura que las regulaciones del gobierno del presidente Obama no significan necesariamente que las condiciones cambiarán en Cuba.
Estados Unidos puede hacer reglamentos y todo eso, pero si el gobierno en Cuba no quiere que realmente perder control, entonces no van a tener éxito.
Sin embargo, desde el punto de vista demócrata, el legislador de Texas, Joaquín Castro, asegura que el restablecimiento de relaciones diplomáticas impulsará un cambio histórico en la isla.
El poder de la cultura estadounidense, el poder de nuestra tecnología y nuestra democracia a la larga ganarán. En muchas maneras, este es el inicio de una nueva revolución en Cuba.
El proceso de normalización total se encuentra en una etapa bastante temprana y el mismo Departamento de Estado asegura que para llegar a ese punto podrían pasar años.
Exactamente las 7:34. Sí, Estados Unidos admitió que el gobierno de Cuba no quiere incluir en sus diálogos de acercamiento la posible repatriación de fugitivos norteamericanos ocultos en la isla.
Durante una audiencia celebrada ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, dijo sentirse frustrada pero aseguró que el tema es una de las prioridades de la administración de Obama.
Jacobson aclaró que en los diálogos tampoco se han abordado los obsoletos tratados de extradición bilateral a Estados Unidos. Este de interés es el caso de Joanna Jessimar, líder del Ejército de Liberación Negro, reclamada por la justicia norteamericana por la muerte de un policía en los años 70.
La dotación de asilo y amparo a varios fugitivos de la justicia estadounidense, miembros de la banda terrorista vasca ETA y la guerrilla de las FARC en la isla, han sido motivos para incluir al gobierno de Cuba en la lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo.
Exactamente las 7:35 minutos y una subcomisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analiza los intereses de Estados Unidos en América Latina. Leonardo Bonet informa.
La subcomisión del hemisferio occidental realizó una audiencia sobre la definición de los intereses de Estados Unidos en la región latinoamericana con la participación de diversos analistas, los cuales manifestaron preocupación acerca de las tendencias políticas populistas, la modificación de constituciones para permitir la relación indefinida de líderes que, en su mayoría, aparte de aspirar a perpetuarse en el poder, sus gobiernos no han generado bienestar en ninguno de los órdenes sociales. Evan Ellis es profesor de investigación de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Él se refirió específicamente al caso de Venezuela.
It is also a tragedy for the rest of the region. We can talk, for example, about Leamsi Salazar, who recently.
También es una tragedia para el resto de la región. Podemos hablar, por ejemplo, de Leamsi Salazar, exagente de seguridad del presidente Hugo Chávez y de otros altos funcionarios venezolanos, quien recientemente llegó a este país y está colaborando con las autoridades estadounidenses y ha expresado que el actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, en la actualidad es el jefe de la más grande organización de narcotráfico en ese país, el Cartel de los Soles. Esencialmente, la cantidad sin precedentes de cocaína que procede del Caribe, al igual que la desestabilización de la frontera colombiana y otros lugares, evidencian que el gobierno de Venezuela no es simplemente un problema para su propio pueblo. Tanto legisladores como analistas presentes en dicha audiencia manifestaron preocupaciones por tendencias similares, no solo en relación a países como Venezuela, sino también como Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Les informó Leonardo Bonet.
El gobierno de Colombia y las FARC discrepan sobre el desmantelamiento de minas y el paramilitarismo. Jorge Orellana informa.
En medio de discrepancias sobre el desminado de campos en varios municipios de Colombia y la existencia o no de grupos paramilitares, continúan las conversaciones de paz entre representantes del gobierno de Colombia y las FARC. La cita, que tiene lugar en La Habana, Cuba, ingresó a una etapa difícil. Rechazó la posición del gobierno, que niega la existencia de grupos paramilitares en Colombia. Sin embargo, a pesar de los tropezones, las dos delegaciones continúan adelante y esperan culminar próximamente las discusiones sobre el tema víctimas, que comenzaron hace ya varios meses. El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, dijo:
desde hace varias semanas hemos tratado el tema de gestos para el desescalamiento del conflicto y en particular una propuesta sobre desminado. Eso no es ninguna especulación, es un tema sobre el que hemos venido trabajando desde hace meses y quería claridad a la opinión pública sobre el deseo del gobierno y la necesidad de que se proceda en esos gestos y en particular en este caso la pregunta a la que me estoy refiriendo, el tema del desminado, que sabemos que es crucial para muchas comunidades colombianas.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Y miles de integrantes de la Sociedad de Trabajadores Argentinos, CTA Auténtica, y de organizaciones humanitarias marcharon el miércoles en Buenos Aires para reclamar el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrido tras denuncias a la presidenta Cristina Fernández.
La manifestación fue convocada por la CTA Auténtica, opositora al gobierno de Fernández, y que agrupa mayormente a sindicatos de trabajadores estatales, con el apoyo de organizaciones sociales, y entre ellas la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre de la AMIA, la mutualista judía cuya voladura en el 94 dejó 85 muertos.
Bien, son las 7:39 minutos de la mañana. Y de aquí a las 8, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, por acá estaremos conversando con Jerry del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos con Lucy y un poco más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Satélite.
Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva. Y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí. Vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos de América acerca del estado deplorable de los derechos humanos en Cuba. No se pierda esta cobertura especial, que contará con la participación del líder del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antúnez, este jueves, comenzando a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil de la región central del Golfo de México, que llegará en horas de la noche al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, no está seguido por un fuerte sistema de altas presiones, de manera que al paso del frente frío no tendremos un descenso apreciable en el patrón de las temperaturas. Sin embargo, en horas de la noche del lunes nos afectará un nuevo frente frío, este más fuerte, que sí llevará los termómetros al nivel de los 15 grados Celsius para la madrugada del martes. Para Cuba, hoy tendremos nublado sobre las provincias occidentales con lluvias y tormentas eléctricas hacia la noche en ocasión del paso del frente frío. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en horas de la noche en la región occidental. Del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa norte con el inicio de marejadas en la porción occidental. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá estamos, claro, de regreso con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a revisar lo que ha estado pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, porque los rumores y los chismes y las cosas siguen andando. Mira, los Milwaukee Brewers firmaron al relevista derecho Chris Pérez, el cual puede ganar 3 millones de dólares este año con incentivos basados en su rendimiento.
Está bueno.
Así que, y Chris Pérez ha pichado bien en las Grandes Ligas. El año pasado estuvo con los Dodgers, había estado con Milwaukee, con el Cleveland, perdón, anteriormente, así que ahora Milwaukee por lo menos está ayudando el bullpen de ellos. Los Texas Rangers firmaron al jardinero Ryan Ludwig, que tuvo unos buenos años, tan reciente como el 2011 y el 2012, pero el año pasado se cayó y bateó solamente 2.44 con 9 jonrones en 400 turnos a base, así que se le cayó el poder, se le acabó, pero van a darle otra oportunidad a ver si resuelve algo allá, porque los Rangers tienen problemitas en varias posiciones. Los los Medias Blancas ya soltaron y dejaron libre al jardinero Dayan Viciedo, después de que no consiguieron alguien para hacer un cambio.
Sí.
El club, las Medias Blancas tienen que son responsables de $733,000 en sueldo. Para Dayan Viciedo, pero ahora Viciedo, que todavía tiene 25 años solamente,
sí.
aunque tiene deficiencias y se entiende las deficiencias defensivamente, claro, que tiene, claro. Pero batea bien contra los pitchers zurdos y va a haber alguien en las Grandes Ligas que necesita bateo contra un pitcher zurdo y va a agregar a un tipo como Viciedo. Los Orioles firmaron a Zach Britton, evitando el proceso de arbitraje salarial. Y los equipos siguen muy interesados en Joan Moncada, los Yankees, los Dodgers, las Medias Rojas, no sé si van a estar involucrados, aunque los San Diego Padres y los Tigres del Detroit también están fajados mirando a ver si pueden y logran llegar a un acuerdo con el joven Moncada, que en este momento está en una situación muy buena, Oscar.
Qué bueno, no, y hay que seguir de cerca a Vladimir Gutiérrez, este muchacho, como estábamos comentando, de lo que se quedaron en Puerto Rico, que tiene solamente 19 años.
Sí, y eso es lo que buscan esta gente.
Sí.
Tiene dos lanzamientos. Estuve mirando un reporte de los scouts. Tiene dos buenos lanzamientos. La recta es buena y tiene buena curva. Tiene que trabajar en un cambio de velocidad, que es un lanzamiento distinto. Pero, oye, con 19 años...
Óigame, compadre.
Tienes un futuro por delante. Sí. Y te coge un buen coach de picheo, de esos que inventó el cambio de velocidad.
Sí.
Y ahí es donde te puedes convertir... Vas de un pitcher bueno a un pitcher superior.
Se me fue el tiempo.
Gracias.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activista cubano denuncia la discriminación contra una defensora de los derechos humanos en un hospital de la ciudad de Santa Clara. Una subcomisión de la Cámara de Representantes analizó los intereses de Estados Unidos en América Latina. Discrepan el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC sobre el desmantelamiento de las minas y el paramilitarismo. Y el partido izquierdista Podemos se ha convertido en la segunda fuerza política en España.
Momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, Oscar. ¿Cómo deben andar las cosas dentro del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro cuando ha prohibido a altos funcionarios y a militares, sobre todo funcionarios de la paraestatal PDVSA y a militares, a viajar a Estados Unidos? Le ha dado esa prohibición.
Sí, señor.
Y fíjate, me llama la atención por varios motivos, Oscar. Primero, esta decisión viene luego de que el capitán de corbeta venezolano Liamsi Salazar llegara aquí a Estados Unidos y diera las declaraciones que dio en relación a Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, número uno. Es decir, la deserción de un militar de la cúpula del gobierno chavista. Número dos, Oscar, viene después que el Departamento de Estado haya ampliado restricciones de visas a funcionarios venezolanos. Viene después de que se trascendiera que el Senado de Estados Unidos está elaborando una nueva resolución con mayores sanciones y que incluye nuevos nombres hacia funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Por ejemplo, entre los nombres está Tarek Al-Aissami, que tú sabes que fue ministro del Interior y ahora es gobernador de Estado de Aragua, y a quien vinculan con una de las personas relacionadas con el grupo terrorista Hezbollah. Esa versión ha venido circulando desde hace dos semanas. También aparece en esa lista José Cabello, hermano de Diosdado Cabello, y nada más y nada menos que el vicepresidente económico de Venezuela, Rafael Ramírez. Y por último, Oscar, en esa larga relación salió hace poco una información de que la DIA, es decir, la Agencia de Inteligencia del Pentágono, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pronosticara en una evaluación que hizo una nueva ola de protestas masivas en las calles. Es decir, Nicolás Maduro no solo está agobiado por la grave crisis y sobre todo por la escasez que enfrenta ya el país, sino ahora por razones de seguridad y razones políticas importantes. Es decir, cuando toma la decisión de prohibirle a los funcionarios, a los militares, viajar a Estados Unidos, es que sabe, primero, que pueden haber mayores excepciones y nuevas revelaciones, y segundo, que la respuesta del gobierno norteamericano está ahí. Por cierto, Oscar,
sí,
Nicolás Maduro le ha pedido a Ernesto Samper, expresidente colombiano y ahora a la sazón secretario de UNASUR, intercediera o mediara con Estados Unidos. No sé qué tipo de mediación pueda llegar a hacer.
Interesante eso.
Me extraña mucho, es decir, está pidiendo el agua por seña. Sí. Lo cierto es que a Maduro el panorama, más que de pespuntes grises, le presenta muy, muy negro, mi querido Oscar.
Está en la jugada también, parece. Bueno.
Sí, señor.
Gracias, Miguel. Magnífico día.
Un
para
saludo,
ti.
Oscar.
Gracias. Son las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. De regreso con Lucy. Así le ponemos a la película.
Bueno.
De regreso con
Muchísimas
Lucy.
Gracias, Oscar. ¿Te acuerdas de la época de oro de los Backstreet Boys?
Claro, ¿quién no se acuerda de eso?
Bueno, pues parece que han tenido pues un resurgir.
No me digas.
Dice que mientras disfruten van a estar juntos otros 20 años.
Está bueno.
Backstreet Boys, que le llamaban también The Boy Band, ¿te acuerdas? Que ha sido la más exitosa de la historia.
Backstreet Boys.
Pues abren las puertas de su intimidad a todos sus fanáticos con un documental que se llama Show 'Em You Are Made Of, y es una entrevista donde dice que mientras sigan contando con el apoyo permanente estarán juntos 20 años más.
¿Quiere que le traiga mañana algo de Backstreet
Boys? Sí, por favor, tráelo que
mañana.
Nos encantaría escucharlo. Es que Oscar no lo sabe. No, trae el lunes que vamos a hablar de eso. Tenemos pasión, ellos tienen pasión por todo eso, lo que aman, y van a seguir disfrutando. Y
entonces
dice,
mañana no. Mañana es viernes.
El lunes vamos a celebrar la vuelta de los Backstreet Boys.
Bueno.
El caso es que comparten con el espectador su perspectiva como adulto en un éxito arrollador que, bueno, dejó marca para el resto de su vida. Se rememoran los días en que sus pegadizas canciones dominaban las listas de todo el mundo. Oye, por casualidad, ¿tú tienes el disco mío de los Backstreet Boys?
No, yo no tengo ese disco, yo lo que tengo es un disco ahí de un Grammy, cuando fue nominado para Grammy hace algunos años de esto ya, y fue un número bello, sí, recuerdo que está ahí.
Yo tengo un disco en casa,
pero
déjame
específicamente
buscar.
De ellos no tengo disco.
Bueno, pues yo lo voy a traer el lunes.
El lunes. Traerlo el martes, por si acaso, hermano.
No abuses. Tú sabes que los miembros de Backstreet Boys dicen que no fue fácil pasar de vender más de 130 millones de discos y ser reconocido como uno de los grupos más célebres de la historia. Dice que cuando la fama multitudinaria se acaba, tienes que pararte a reflexionar y echar un vistazo al espejo y ver lo que has conseguido en la vida.
Claro.
Y todas esas cosas, pero ahora abren con una nueva época de conciertos. Van a dar 150 conciertos.
Oiga eso.
Así que se van de gira mundial. 150 conciertos, ¿qué te parece?
Increíble.
Y llegan el próximo mes de junio, llegan a México. Yo me imagino que aquí van a estar, déjame ver cómo va a ser la cosa.
Mira,
pero
a ver, si están en el Day
llegan,
County.
No, llegan, yo creo que ellos tendrán que ir a un lugar un poco más grande. El Day County Auditorium tiene 2,429 lunetas.
¿Cómo tienes tus conexiones ahí? Por eso
iba a decir maybe. Lo más seguro que vayan al Miami Arena.
¿Harina con qué?
El James and Nice
Center. ¿Harina con picadillo?
Con picadillo. Arena, pero es que no voy a decir, se me confunden,
arena.
No
Miami
digo
arena.
Arena. La banda estadounidense va a estar en el mes de junio en México. Tienen tres conciertos en Guadalajara, en Monterrey y en el propio Distrito Federal. Son estos tres conciertos, 20 años después de su fundación.
Increíble.
Con los cinco miembros originales, que esto es lo más importante, porque muchas de estas agrupaciones exitosas, a veces queda uno, quedan dos.
Exacto.
No, esto es una agrupación que tiene originales.
Pasó con Menudo, que fueron cambiando los Menudos.
Bueno, pero los Menudos desde el principio se siempre se supo que iban a cambiar, porque, sí, porque era un caso que era de una edad a otra.
Claro, tiene toda la razón.
Pero en el caso de otro grupo ha sido, no sé, los Platters, todavía tú vas a Las Vegas y te encuentras a los Platters.
Yo me los he encontrado.
Ninguno son de los Platters, sí, creo que quedará uno.
Sí, cuando yo estuve en Las Vegas había un original.
Sí, pero cuando tú fuiste a Las Vegas ya empezaba 40 años. Mira,
¿qué tú estás hablando, Lucy?
A mí tú me contaste que habías ido a Las Vegas.
Sí, en el año 86.
A ver, mira tú, ¿tú te imaginas?
¿Años pasados? Bueno, ya ese plátano estará y no existirá.
Hace quizá. 30.
Sí, ya estaba viejo ya.
Hace 30.
Y era, bueno. Era el de la voz de bajo. Lo conocí por eso.
Igual yo fui... mi esposo trabajó con un concierto de los Fifth Dimension y habían... Ellos eran los que cantaban Acuario, ¿verdad?
Claro, sí, sí,
okay. Acuario. Oye, tengo un senior's moment.
Sí.
Bueno, uno de ellos no era el original, pero bueno, bastante,
sí,
que
bastante,
habían tres,
claro, claro, claro,
de Fifth Dimension. Y se presentaron aquí en Miami Beach y estaba uno solo. Y además hicieron un play musical ellos aquí de Broadway y lo hicieron. El caso es que este grupo está en gira, Dios mío, 150 conciertos. Van a celebrar su aniversario número 20. Han grabado nuevos álbumes de estudio, 9, pero muchos de los cuales han recibido certificación de disco de oro y platino en 46 países. Las entradas de los conciertos en México van a salir a la venta la próxima semana. Y otro que vi la fotografía, no sé si serán reales, de cómo está ahora Luis Miguel, no viene al caso, pero como...
Sí, parece que tiene problemas de salud, según oí decir,
bueno,
oí en una radio ayer, radio local ayer.
Extremadamente grueso.
Tiene problemas
grueso
de salud, sí, no, tiene problemas de salud serio, para que tú sepas.
Bueno, pues es muy probable que esa gordura sea de alguna, de cortisona, de esteroides,
sí,
porque
tiene problemas.
Lamentablemente hay muchos problemas de salud que se tienen que tratar con ay, se me trabó la lengua, eso
sí
mismo.
Papa Costa Rica.
Y sí, me voy allá. Y
bueno,
eso, pues,
oye,
aumenta mucho de...